La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden indulta a su hijo Hunter por los cargos federales que enfrenta y desata una controversia. Se cierra la temporada de huracanes y es considerada como una de las más activas de los últimos años. Y hoy es el lunes cibernético y el comercio en línea espera romper récord de ventas. Hoy es lunes 2 de diciembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden anunció el domingo que indultó a su hijo Hunter, quien enfrentaba una sentencia en dos casos federales que debían emitir decisiones en este mes, y lo hizo pese a que en varias oportunidades había prometido no tomar esa medida. Sin embargo, a través de un comunicado emitido anoche por la Casa Blanca, aseguró que la medida era en respuesta a lo que denominó un procesamiento selectivo e injusto. El mandatario estadounidense destacó textualmente en el comunicado: los cargos en sus casos surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaron a atacarme y oponerse a mi elección. Hunter Biden fue condenado por 3 delitos graves en junio por una compra de armas en 2018. Los fiscales dijeron que afirmó falsamente en un formulario federal que no consumía drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. También se declaró culpable en un caso en el que se le acusó de no pagar al menos $1,400,000 en impuestos. La acción del presidente Biden al indultar a Hunter Biden en ambos casos también alcanza a cualquier delito que haya cometido o pueda haber cometido o participado entre el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2024. Las primeras reacciones calificaron la acción presidencial como una promesa incumplida y se recordó lo que dijo el 13 de junio de este año.
Estoy muy orgulloso de mi hijo Hunter. Él ha superado la adicción. Es uno de los hombres más brillantes y decentes que conozco y estoy satisfecho de no hacer nada. Como dije, sobre la decisión del jurado, no lo haré y no soy parte de eso.
El presidente Biden dijo en su declaración que espera que los estadounidenses comprendan por qué un padre y un presidente tomarían esta decisión. Mientras, el presidente electo Donald Trump criticó la medida, calificándola de abuso y error judicial. Por su parte, Hunter Biden dijo en un comunicado: he admitido y asumido la responsabilidad de mis errores durante los días más oscuros de mi adicción, errores que han sido explotados para humillarme y avergonzarme públicamente a mí y a mi familia con fines políticos.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Continuamos con más información en Buenos Días América. Según el calendario, la temporada de huracanes del Atlántico se extiende desde el 1 de junio al 30 de noviembre. Sin embargo, los científicos no descartarían que aún haya más actividad. El meteorólogo y experto en clima de AccuWeather, Brett Anderson, afirmó:
la tendencia al aumento de las temperaturas oceánicas ha contribuido a un mayor riesgo de un posible desarrollo tropical incluso en diciembre.
Y sin duda que fue una temporada récord con 18 tormentas tropicales con nombre cuando el promedio es de 14, de las cuales 11 alcanzaron la fuerza de huracán y 5 se convirtieron en huracanes importantes de categoría 3 o más. La primera señal de que sería una temporada extraordinaria fue Barry el 2 de julio, que se convirtió en el huracán de categoría 5 más temprano jamás registrado en el Atlántico. Causó daños generalizados y varias muertes en todo el Caribe antes de llegar a la costa del sur de Texas, provocando inundaciones y cortes de energía también en Luisiana. Después de Beryl, solo hubo 4 tormentas con nombre y este periodo de calma fue, a primera vista, una sorpresa para los especialistas hasta que se formó Helene el 24 de septiembre y que se intensificó y tocó Florida como tormenta de categoría 4 con consecuencias devastadoras e inundaciones catastróficas desde la costa del Golfo hasta los Apalaches del Sur, con trágicas consecuencias, sobre todo en Carolina del Norte. Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA fue el huracán más mortal que afectó al territorio continental de Estados Unidos desde Katrina en el 2005. Helene fue la primera de 6 tormentas que se desarrollaron con rápida sucesión. 5 de ellas se convirtieron en huracanes, que culminó con Milton en el Golfo de México a principios de octubre, de categoría 5, incluida una marejada ciclónica destructiva y un brote de 46 tornados. Los científicos sostienen que, si bien es atípico y poco probable, podríamos ver una tormenta tropical más en diciembre debido a las temperaturas cálidas de la superficie del mar.
Y hoy Estados Unidos y otros países tienen el denominado lunes cibernético, la segunda jornada de ventas de fin de año, pero en línea, con grandes ofertas y la mayoría con entregas gratuitas. Héctor Contreras tiene este reporte.
Hoy millones de estadounidenses aprovecharán las ofertas que los grandes y pequeños comercios ofrecen en línea en el lunes cibernético, una jornada que se ha impuesto poco a poco, en especial para los consumidores que no acuden a los negocios en el viernes negro y que han ganado importancia y tienen importantes descuentos, un fenómeno comercial que es resaltado por el especialista Chuck Ford de la empresa de gestión de devoluciones Reverse Logix.
Para la gente todavía existe la tradición de ir de compras, pero creo que incluso algo de eso ha disminuido y más gente está un poco emocionada y anticipando lo que será la próxima venta de comercio electrónico de su marca o minorista favorito. Por eso revisan constantemente su bandeja de entrada para ver esas ofertas.
Según datos de la Federación Nacional de Minoristas de los Estados Unidos, más de 70 millones de personas planean hacer sus compras de Navidad en el lunes cibernético, una cifra que la ubica como la segunda fecha más importante del calendario comercial de los estadounidenses después del Viernes Negro. La empresa de software Salesforce asegura que una de cada 5 compras en línea en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá se harán tiendas en línea cuya sede está en Asia, lo que demuestra la creciente participación en el mercado de marcas como Shein, Temu, TikTok Shop y AliExpress. Algunos especialistas anticipan que las compras en línea de hoy podrían aumentar su valor si se comparan con 2023, cuando se registraron operaciones por más de $12,400 millones solo en esta fecha. Una de las principales razones para el aumento sería la reciente disminución de las tasas de interés sugeridas por la Reserva Federal, lo que supondría un menor costo a la hora de comprar con tarjetas de crédito, el cual es el principal método de pago para las transacciones en línea. Según la Enciclopedia Británica, el término lunes cibernético fue instaurado en 2005 por la Federación Nacional de Minoristas de los Estados Unidos y estaba relacionado con la afluencia de compras en línea el lunes posterior al Viernes Negro, cuando muchas personas regresaban al trabajo y utilizaban las redes de conexión a Internet de las oficinas, que resultaban más rápidas que las de la casa, para hacer las compras navideñas que aún estaban pendientes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. La inestabilidad en Venezuela es el escenario más probable para las próximas semanas ante la crisis política que vive el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La Constitución venezolana establece que el presidente electo del país debe tomar posesión del cargo el 10 de enero de 2025, una situación que genera especial expectativa luego de que el Consejo Nacional Electoral, que no ha divulgado resultados desglosados, proclamó al presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio. En medio de denuncias de fraude de la oposición que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos y que se atribuyen la victoria, el politólogo Benigno Alarcón plantea los escenarios previstos para el país a partir del 10 de enero.
Lo que nosotros nos encontramos en este momento es ante el escenario de que el 10 de enero o un gobierno trate de juramentarse de facto sin haber demostrado que es el ganador de una elección, que es el depositario de la voluntad de la mayoría en ese país. Y obviamente cuando un gobierno se juramenta de facto, el escenario predecible es un escenario de una gran inestabilidad.
Para el defensor de derechos humanos Marino Alvarado, en enero podría registrarse una situación de mucha represión.
Creo que el gobierno también necesita poner en libertad a muchos presos, porque muy posiblemente en enero va también a meter mucha gente presa. Y advierto esto de una vez, porque el gobierno, la única fórmula que puede estar pensando en atender la situación del 10 de enero, donde se desconoció la voluntad popular, es la represión con motivos políticos.
Varios países se han negado a reconocer a Maduro como presidente electo y piden una verificación independiente de los resultados. En tanto, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, que ha sido reconocido por países como Estados Unidos y Ecuador y que se encuentra actualmente en un exilio forzado en España, ha dicho que espera volver al país para ser juramentado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el gobierno de Colombia insiste en que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron libres y es necesario divulgar las actas de escrutinio para garantizar legitimidad. Manuel Arias tiene los detalles.
Luego de que la administración de Nicolás Maduro enviara a la presidencia de Colombia la invitación para asistir a su posesión el próximo 10 de enero, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo reiteró que el proceso electoral en el vecino país careció de libertad por dos factores.
Un factor, obviamente, que es el de las sanciones que pesaban sobre inclusive candidatos del gobierno, pero también la misma actitud del gobierno, el gobierno venezolano en este caso, hubo mucho acoso a algunas figuras o líderes de la oposición. Eso no permitió garantías para todos los participantes en el proceso.
Asimismo, Murillo señaló que la no divulgación oficial de las actas genera serias dudas.
La falta de presentación de esa acta genera algunas dudas que tienen que ver con lo legal, otras con legitimidad.
El canciller colombiano insiste en que es el propio pueblo venezolano el que debe decidir libremente.
No estamos diciendo que se repita, no se repite. Los venezolanos deben encontrar la manera de llegar a un entendimiento que lleven a elecciones libres.
Mientras tanto, desde la colonia de venezolanos en Colombia se está a la expectativa y se alerta de una nueva ola migratoria si Maduro continúa en el poder, dice Arles Pereda.
Y Colombia peligrosamente tendría un aumento significativo, puede ser que pasemos de los 2.8, llegaríamos a los 4 millones.
El gobierno colombiano aún no ha confirmado si Petro asistirá a la investidura del nuevo presidente de Venezuela, mientras el líder opositor Edmundo González anunció desde España que viajará a Caracas a tomar posesión como mandatario de los venezolanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Por los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Continuamos con más información en Buenos Días América. La Iglesia Católica y organizaciones ambientalistas de El Salvador rechazan la intención del presidente Nayib Bukele para reactivar la minería metálica y advierten riesgo por daño social y ecológico. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
Integrantes de distintas organizaciones ambientalistas de El Salvador y de la Iglesia Católica han expresado su rechazo a la intención del presidente Nayib Bukele de revisar la prohibición de la minería metálica en el país. El mandatario salvadoreño escribió un mensaje en su cuenta de la red social X y calificó de absurda la prohibición total de la minería metálica y que esta riqueza puede ser aprovechada para llevar un desarrollo social al país. Hay estudios que demuestran que técnicamente en un país densamente poblado, que con 20.000 kilómetros cuadrados tiene más de 6 millones de habitantes, la minería metálica es inviable y peligrosa. El director de incidencia de la Unidad Ecológica UNES, Luis González, sostiene.
El único método económicamente viable para sacar el oro que está en El Salvador es la lixiviación, porque aquí el oro no se encuentra en pepitas o en lingotes, está muy diseminado en el suelo en partículas o micropartículas.
El Congreso de El Salvador emitió en 2017 una ley para prohibir la minería al considerarla una amenaza ambiental debido a la excesiva cantidad de agua que utiliza en los procesos y por el drenaje de metales pesados y desechos tóxicos como mercurio y el cianuro. También los obispos del Secretariado Episcopal de América Central, SEDAC, exhortaron a los gobiernos de la región a la conservación de la biodiversidad y advierten sobre los impactos de la minería a nivel social y ambiental. El obispo de Lloro en Honduras, Monseñor Héctor David García, dio lectura al mensaje.
Que no permita la explotación minera, ya que es necesario priorizar la vida humana y el medio ambiente sobre los intereses económicos.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, la economía brasileña reporta un resultado positivo. El país alcanzó el nivel más bajo de desempleo desde 2012, impulsado por las vacantes temporales de fin de año y el crecimiento del emprendimiento individual. Edgar Maciel nos informa.
La tasa de desempleo en Brasil cayó al 6.2% en el trimestre que terminó en octubre de este año. La Voz de América visitó una feria de empleo para trabajos temporales aquí en São Paulo. Son miles las oportunidades ofrecidas para reubicarse en este fin de año. Una oportunidad para empezar de nuevo. Daniel estaba buscando su primer empleo.
Para ayudar a mi familia mismo.
Es para ayudar a mi familia. Eso es lo que más me importa en este momento. E Mikael buscava regressar ao mercado laboral.
Vim correndo para cá.
Vine correndo, hice mi currículo e agora espero conseguir uma vacante. Férias como esta llevam a cabo semanalmente em todo o Brasil, impulsadas por um mercado laboral dinâmico, especialmente em el sector servicios. Os dados lo confirmam. Segundo o economista Rodrigo Simões, estas cifras também reflejam uma nova tendência em el mercado laboral. Cada vez más brasileños optan por emprender en lugar de buscar empleos formales.
Emprender
es una característica de los brasileños. Buscan soluciones para generar ingresos. Esta es una transformación que veremos más a menudo en el mercado laboral. Menos empleados en empresas y más personas abriendo sus propios negocios. La población ocupada en Brasil alcanzó los 103.600.000, un nuevo récord en la serie histórica. Esto significa que el 58% de las personas en edad de trabajar están empleadas, el nivel más alto desde 2012. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Un informe de la CEPAL revela que la población de América Latina y el Caribe creció menos de lo esperado en los últimos años debido a la pandemia del COVID-19 y la migración. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En 2024, la población de América Latina y el Caribe alcanzó 663 millones de personas, un 3,8% menos de lo que se había previsto en el año 2000, cuando se proyectaba que sería de 689 millones, según el informe del Observatorio Demográfico 2024, denominado Perspectivas Poblacionales y Cambios Demográficos Acelerados en el Primer Siglo XXI en América Latina y el Caribe, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El estudio indica que en el 2000 se estimaba que las tasas de fecundidad y mortalidad de América Latina y el Caribe serían más altas de lo registrado efectivamente entre 2000 y 2023, considerando las tendencias observadas en la década anterior y lo ocurrido en otras regiones del mundo. No obstante, las proyecciones iniciales realizadas por los expertos no pronosticaban el mayor volumen de movimientos migratorios de los últimos años, ni los importantes cambios demográficos evidenciados durante la pandemia del COVID-19. El informe también señala que en la década de 1960, las tasas de crecimiento superaban el 2,5% anual. Sin embargo, a partir de mediados de esa década, comenzó una tendencia decreciente debido, sobre todo, a la disminución de la fecundidad. Si bien en la revisión del 2000 se preveía que esta tendencia descendente continuaría, los datos de 2024 muestran que, en realidad, el descenso fue más acelerado de lo que se había previsto. Actualmente, el observatorio proyecta que la población de la región alcanzará una cifra máxima de aproximadamente 730 millones en 2053. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Anthony Davis anotó 33 puntos y capturó 11 rebotes. LeBron James agregó 27 unidades y 14 asistencias. Y los Lakers de Los Ángeles, pese a las bajas en su plantilla, vencieron 105-104 al Jazz de Utah el domingo por la noche. Después de que James fallara un triple, su décimo intento de la noche, en los segundos finales, Utah tuvo la oportunidad de ganar el partido, pero Colin Sexton perdió el pase para reanudar y no pudo lanzar antes de que sonara la bocina. James realizó un gancho izquierdo en carrera con 41 segundos restantes, pero Walker Kessler tomó un rebote ofensivo en el otro extremo para mantener al Jazz a una canasta de diferencia. Lauri Markkanen anotó 22 puntos y John Collins tuvo 21, mientras el Jazz perdió por octava vez en 9 juegos. Los Lakers están tratando de encontrar el camino victorioso. Max Verstappen de Red Bull celebró su reciente conquista del título de pilotos de la Fórmula 1 con otra victoria, imponiéndose el domingo en un accidentado Gran Premio de Qatar. El triunfo del vigente tetracampeón de la Fórmula 1 se facilitó luego que Lando Norris recibió una penalización que desbarató sus opciones. En una temporada de polémica sobre las reglas, los comisarios volvieron a tener un papel crucial. Norris perseguía a Verstappen por el liderato antes de su penalización. Verstappen, que fue relegado de la pole a la segunda posición después de un incidente con George Russell en la clasificación, se desquitó del piloto de Mercedes en la largada. El neerlandés se colocó al lado de Russell para tomar la línea interior en la primera curva y luego repelió el desafío de Norris en la siguiente vuelta.
Esta es la voz de América, les saluda Alejandro Escalona. Estamos a la espera de las cifras oficiales de la taquilla de la Semana de Acción de Gracias, que finaliza el lunes cibernético y que sabemos estuvo dominada por la segunda parte de Moana de Disney, seguida por Gladiador. Por ahora, vamos al Festival Internacional de Cine de Marrakech, que concluye el sábado, este sábado 7 de diciembre, y en el que participan 70 películas de 32 países. El Festival de Cine de Marrakech centra su atención en directores emergentes y filmes de África y el Oriente Medio. Entre los actores y directores que participan están Sean Penn, Alfonso Cuarón y David Cronenberg. También Mohamed Rasoulof, director de The Seed of the Sacred Fig. El Festival de Cine de Marrakech comenzó hace unos días con The Order, La Orden, película protagonizada por Jude Law, que trata de una cacería que el FBI hace al líder de un grupo supremacista. Ya está en el servicio de streaming Max el documental Music Box Yacht Rock Documentary, dirigido por Garrett Price y en el que participan Michael McDonald, Christopher Cross y el grupo Steely Dan, el denominado rock de yate. Es un estilo que, según los creadores del documental, incluye música rock pop suave de agrupaciones como Toto, Doobie Brothers y artistas en solitario como Kenny Loggins. Básicamente es música consumida mayormente en la actualidad por un público de 50 años de edad promedio, en realidad cualquiera que le guste la música. La banana de la que hablamos el otro día se la comió su comprador, el empresario Justin Sun, quien la había adquirido la semana anterior en Sotheby's de Nueva York por $6,200,000. El festín tuvo lugar el viernes durante una rueda de prensa en Hong Kong. Se trata de la obra de arte conceptual llamada Comedian del artista Mauricio Catalán, que consiste en una banana pegada a una pared con cinta adhesiva. Comedian, que debutó en el Festival Art Basel de Miami Beach en 2019, en realidad es un certificado de autenticidad que le da derecho al comprador de pegar una banana a una pared y llamarla Comedian. La gran diva de México, Silvia Pinal, falleció a los 93 años. Junto a María Félix y Dolores del Río, Silvia Pinal conformaba el trío de actrices legendarias del siglo de oro del cine mexicano, época a la que también pertenecieron Mario Moreno Cantinflas, Pedro Armendáriz y Jorge Negrete. Fue una de las musas de Luis Buñuel, quien la inmortalizó en Viridiana, película que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y que fue censurada por el generalísimo Francisco Franco. Del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.